Buenos días, desde Spanislam, la web que te ayuda a mejorar tu español. Nos puedes encontrar en www.spanislam.com o bien puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en nuestra dirección de correo electrónico oscar@spanishstoryteacher.com. Vamos a centrarnos hoy en la vida de Lope de Vega. Fijaros que Lope de Vega es uno de los grandes de la literatura española. Fijaros que Lope de Vega, hijo de un bordador, nació en Madrid el 25 de noviembre o quizá un 2 de diciembre de 1562. Fue un niño precoz que empezó a cultivar la poesía a muy corta edad y más tarde dijo que escribió una comedia a los 12 años. Estudió en el Colegio de los Jesuitas, llamado popularmente Colegio de los Teatinos, y parece ser que también mientras estaba al servicio del obispo de Ávila en la Universidad de Alcalá. En 1583 se incorporó como voluntario a la breve expedición naval destinada a someter a Felipe II la isla portuguesa de Terceira en las Azores y posteriormente regresó a Madrid para escribir poesía y teatro para los corrales. En 1587 se le encarceló bajo la acusación de haber escrito y hecho circular composiciones injuriosas para la familia de la actriz Elena Osorio, hija de un representante teatral y casada con un actor, aunque a pesar de su estado, Lope y otro amante habían compartido, podríamos decir, sus favores. Lope fue condenado a 8 años de destierro de Madrid y a 2 del Reino de Castilla. Partió para el destierro en febrero de 1588 y podríamos decir que mientras iba camino del destierro, raptó a una joven de familia noble, doña Isabel de Urbina, con quien se casó por poderes el día 10 de mayo. Sin embargo, la felicidad de este matrimonio no parece haberle retenido durante mucho tiempo a su esposa, ya que este mismo día se alistó voluntariamente en la Armada Invencible, y antes de terminar el mes embarcaba en Lisboa. Sobrevivió a la destrucción de la Armada y volvió a España para completar el tiempo que le quedaba de destierro en el reino y ciudad de Valencia. En 1590, pudiendo ya regresar a Castilla, siguió los ejemplos de Juan de Encina y de Garcilaso y buscó la protección de la familia de Alba. Fue nombrado secretario del duque y vivió en Toledo y Alba de Tormes hasta 1595, año en el que su antiguo enemigo, el padre de Elena Osorio, intercedió ante los jueces logrando que terminara el destierro de Madrid. Lope podía, pues, volver a la capital después de solo 7 años de ausencia, durante los cuales parece ser que su esposa había muerto después de darle 2 hijas, ambas también murieron muy, muy jóvenes. Con su retorno del destierro, los escándalos no terminaron. En 1596 se le procedió por vivir junto con una tal Antonia Trillo, aunque de alguna forma se ignora el resultado de esta causa. Pasó a ser secretario del marqués de Malpica y en 1598, el año en que entró al servicio del marqués de Sarriá y publicó su novela pastoril La Arcadia y su poema sobre Sir Francis Drake, La Dragontea, y posteriormente volvió a casarse. Su segunda esposa, doña Juana de Guando, hija de un rico carnicero, aportó al matrimonio una cuantiosa dote y le dio un hijo al que quiso, podríamos decir, con locura, Carlos Félix, y también le dio 2 hijas. No obstante, probablemente incluso antes de esta boda, López sostenía ya una relación amorosa con la actriz Micaela de Luján, la Camila, Lucinda de sus versos. En 1604, el año en que se publicó su novela El peregrino en su patria, así como también la primera de las muchas partes o volúmenes de 12 obras de sus comedias, se trasladó a Toledo, donde sostuvo 2 casas, la de su esposa y la de su amante, quien también le dará un hijo, Lope Félix, y en 1605 una hija que sería con el tiempo Sor Marcela de San Félix en la Orden de las Trinitarias Descalzas. No sabemos cuándo murió Micaela de Luján o cuándo se produjo la separación con Lope. En 1610, cuando era secretario del duque de Sesa, a cuyo servicio iba a estar durante todo el resto de su vida, Lope volvió a Madrid. Durante estos años, a pesar de sus galanteos, empezó, podríamos decir, hacia la vida religiosa. El año anterior había ingresado en la Congregación de Esclavos del Santísimo Sacramento. En 1611 se hacía miembro de la Orden Tercera de San Francisco. En 1612 dedicaba su novela religiosa Pastores de Belén a su hijo Carlos Félix y publicaba también en Salamanca un libro religioso, cuatro soliloquios. Pero poco después, ante la desesperación de Lope, moría Carlos Félix. A esta tragedia no tardó en seguir otra tragedia. En 1613 murió doña Juana, al dar a luz a una niña, Feliciana. Al año siguiente, el fervor religioso de Lope llegó, podríamos decir, a su punto culminante y se ordenó como sacerdote. A pesar de sus buenas relaciones y a pesar de sus buenas intenciones y de su nuevo estado, Lope de Vega, hombre del Renacimiento, era incapaz, podríamos decir, de renunciar a las mujeres durante mucho tiempo. Antes de que hubieran transcurrido 2 años desde su ordenación, se inició, podríamos decir, el último gran amor de su vida, con doña Marta de Nevares Antollo, esposa de un negociante. López se dedicaría a ella y la protegería, podríamos decir, aún después de haberse vuelto ciega y tal vez loca, hasta su muerte en 1632. Esta fue la Amarilis, a la que cantó en numerosos poemas y en la famosa égola Amarilis, del año 1633. Los últimos años de López se ensombrecieron con una serie de desdichas que no pudieron contrarrestar ni el éxito de su novela dramática autobiográfica La Dorotea, ni su gran fama y prestigio. Recordar, por ejemplo, que en 1627 el Papa le había hecho caballero de la Orden de San Juan. Amarilis había muerto. En 1634 su hijo Lope Félix murió ahogado en un naufragio. En ese mismo año su hija preferida, Antonia Clara, fue raptada por un cortesano que luego la abandonó. El gran poeta y dramaturgo murió, podríamos decir, abrumado por el peso de los desengaños y del dolor, el 27 de agosto de 1635. Su protector, el duque de Sesa, dispuso unos funerales principescos que duraron 9 días, durante los cuales la nobleza y el pueblo llenaron las calles de Madrid para rendir un homenaje póstumo a un genio sin par. Fijaros que el talento de Lope era polifacético y de un vigor extraordinario. Su asombrosa vitalidad como hombre y su carácter extravertido se refleja no solamente en sus poemas y obras en prosa, sino también, podríamos decir de una forma evidente, en su teatro, que siempre tiene fuego y pasión, incluso en las numerosas obras de compromiso que escribió. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestra web www.spanislam.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast.